Buenos días, hermanos. Como dijo Rodolfo, mi nombre es Carlos Ordóñez. Y soy el hermano de Rodolfo y de Rafael y Héctor Ordóñez. Fui miembro de la Iglesia Bautista Emanuel por varios años con mi familia. Y es realmente un placer predicar y estar aquí con ustedes hoy. También le extiendo mi gratitud al pastor Covarrubias por pedirme de predicar en este púlpito. El título de este mensaje esta mañana es El Mejor Testigo, El Mejor Testigo. Cuando predicamos el Evangelio en amor, proclamamos que quién es Dios, sin pecado, justo, santo, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Declaramos que todo hombre se encuentra con pecado y no alcanza la gloria de Dios. Es decir, el hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo. Declaramos que todo hombre se encuentra en esta posición. Y luego le damos las buenas nuevas, el Evangelio, que es en Cristo, informándoles que el perdón de pecados y la justicia requerida para entrar al reino de Dios solo se encuentra en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Les llamamos a que se arrepientan y a que crean en Él. Este es el Evangelio en que ustedes y yo hemos creído si somos salvos, y este es el Evangelio que ustedes y yo debemos de estar proclamando al mundo. El autor de nuestro texto es el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan en el primer siglo, entre los años 80 y 90. Juan escribió el Evangelio de Juan para los no creyentes. Él mismo lo dice en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La primera epístola, que es donde vamos a estar ahora en el capítulo 5, la primera epístola fue escrita para creyentes. El Evangelio de Juan fue escrito para no creyentes, para que creyeran, y la epístola fue escrita para creyentes, para la iglesia, para cristianos del primer siglo. Se cree que la epístola fue escrita como el año 90. La epístola fue escrita a la iglesia con varias razones en mente, y se acordarán ustedes, para que tuvieran comunión unos con otros. Y la comunión es la comunión que está con el Padre y el Hijo. Capítulo 1, versículo 3. Para que el gozo de los creyentes fuera completo. Eso está en el verso 4 del capítulo 1. Para que no pecaran. Y si alguien pecara, nos recuerda que tenemos un abogado para con el Padre, el justo Señor Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 2. El mandamiento antiguo, también se habla de eso, y el mandamiento nuevo en Cristo. Al que aborrece su hermano y anda en las tinieblas, y el que ama a su hermano y anda en la luz. Capítulo 2, versículo 7 al 11. Y hay más que estas, pero hoy quiero llamar su atención a lo que yo creo que es una de las más importantes, sino la más importante razón que el apóstol escribió esta carta de Primera de Juan. Y eso se encuentra, no tienen que ir allí, pero eso se encuentra en el capítulo 5, versículo 13, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí está la razón para la iglesia. Él escribió estas cosas en la epístola para que sepáis que tienes vida eterna, para que sepáis que tenemos vida eterna. Para eso está escrito esa carta. Yo pienso que esa es la razón más importante. La razón para escribir esta epístola es clara, para que todo aquel que creyó en el nombre del Señor Jesucristo sepa. La palabra sepa es la que se encuentra más veces en la epístola de Primera de Juan. Saber, el saber. El saber seguramente, esa palabra, es la que se encuentra más. ¿Cuál es la razón que era tan importante este mensaje para el apóstol Juan? Si la carta está dirigida a creyentes y hermanos en Cristo, se supone que ellos ya sabían que eran salvos. Entonces, ¿qué es la razón? Juan escribió la carta porque existía un serio peligro adentro de la misma iglesia. En la iglesia había unos protonósticos. Estos son los antecesores de los gnósticos del segundo siglo. Llamaban protonósticos, antes de los gnósticos. Estos se autoconocían como tener un gran alto conocimiento. Se hacían pasar como los que verdaderamente conocían las cosas profundas de Dios. Mezclaban ciertas enseñanzas cristianas y judías con las cosas místicas de los griegos. Y de esto salió la filosofía de ellos que se llama el dualismo. Estos falsos maestros enseñaban que el cuerpo del humano solamente era donde se encontraba el espíritu. El pecar con el cuerpo no tenía mucha importancia y no tenía conexión al espíritu de la persona. Lo moral y lo ético realmente era insignificante. Esto llegó a crear bastante duda y confusión con los hermanos de la iglesia que recibieron la carta. Pero Juan ataca esto en el versículo 8 y el versículo 10. Dice, si decimos, del primer, versículo 8 y versículo 10 del primer capítulo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Estos enseñaban que todo lo que era materia era malvado, y lo espiritual era bueno. La materia, malvada, y lo espiritual era bueno. Su filosofía del dualismo, por este tipo de pensar, vino a crear y a enseñar dos enseñanzas diabólicas. Aceptaban ciertas verdades de Jesús, de la deidad de él, pero negaban su humanidad. Obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ellos, Cristo no podía haber tomado un cuerpo humano, porque este cuerpo era materia y para ellos todo lo de materia era malvado. Era malvado. De esto salió lo que yo clasifico como la punta de la espada de agresión más seria contra la iglesia. De este tipo de pensar salió el ataque más profundo hacia la iglesia de ese tiempo. Dos herejías directamente contra el Señor Jesucristo. Una, enseñaban que el cuerpo del Señor Jesucristo no era verdaderamente físico, sino nomás tenía la apariencia de ser físico. Juan también refuta esto en el primer capítulo, en el primer versículo de la misma carta. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y aquí está, y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. No solo lo vieron, lo escucharon, sino Juan tuvo una relación preciosa, íntima con Jesús. Estuvo cerca de él, lo tocó físicamente. Entonces eso comprueba que no era lo más algo que aparecía físico, sino era un cuerpo verdaderamente físico. La segunda enseñanza tremenda es que también enseñaban que Cristo Espíritu, no Jesús, algo que se llamaba Cristo Espíritu, descendió sobre el hombre Jesús al punto de su bautismo y permaneció con él durante su ministerio de 3 años, pero lo abandonó al hombre Jesús antes de la crucifixión. ¿Sí me siguen? Según el Espíritu Cristo, el Espíritu Prometido, el Mesías, se aplica a Jesús al momento de su bautismo, sigue con él durante su ministerio, lo hace que haga milagros, lo hace que hable cosas preciosas, que tenga amor, que se porte como Dios, y luego el Espíritu Cristo lo abandona antes de la crucifixión. Herejía, herejía, hermanos. Herejías serias y peligrosas que atacaban la mente y el bienestar de los hermanos en la iglesia. Juan también ataca eso. Dice, hijitos míos, hoy se escribo estas cosas, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pecáis. Y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la, aquí está, Él mismo es la propiciación, quiere decir la satisfacción de la ira del Padre. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Es el Cristo. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como, aquí está la misma palabra, como propiciación, satisfacción, por su sangre, por su muerte, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Hermanos, este nomás es un breve trasfondo y poquito contexto para poder empezar nuestra porción de escritura aquí en Primera de Juan. Hace poco dije que la razón que Juan escribió esta carta se encuentra en el capítulo 5, versículo 13. Y es la más importante razón que Juan escribió esta carta. Este ataque de los falsos maestros no es algo único a la iglesia del primer siglo. Sigue ahora, sigue hoy en nuestra iglesia. Juan 7:7, el Señor mismo dice, el mundo no puede odiarlos a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. En Juan 15:18 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Estas cosas os he escrito, les vuelvo a recordar del capítulo 5, versículo 13, traten de acordarse de ese versículo, está precioso y es la razón de la carta principal, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que supéis que tienen vida eterna. La certeza y el saber que todo creyente tiene en la vida eterna es algo integral a la fe. Es sumamente importante, no solo porque el saber que somos salvos produce gloria y honra eterna para Dios, sino también refleja la verdad de la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas hacia el mundo como un testimonio. Si sabemos que somos creyentes, caminamos como Él, hablamos como Él, nos portamos como Él, hablamos lo justo, amamos lo justo, lo bueno, lo lindo. Amamos su palabra, amamos la iglesia. Entonces, un reflejo para el mundo. Tenemos que saber que somos salvos, si no, no vamos a vivir como el que nos salvó. Nuestra fe y certeza están atadas en saber quién es el Señor Jesucristo, o sea, nuestra cristología. Jesucristo es el fundamento, Él mismo lo dice, no Él mismo, pero lo dice en 1 Corintios 3:11. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Sin embargo, cuando un ataque fuerte dentro de la iglesia es dirigido contra Jesucristo, es edificante que cada cristiano, ustedes y yo, sea recordado y vuelvamos a afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón quién es Él. ¿Quién es Él? Siempre es bueno tener eso bien filoso en nuestras mentes. Tenerlo en nuestras mentes y en nuestras bocas para poder defender quién es la persona del Señor Jesucristo, no solo contra alguien, sino en su propia mente. Es por eso que Juan incluye nuestro texto de hoy, el capítulo 5, versos 6 al 12. Con el tiempo que me queda, no es posible ver todos los versículos y hacer un exégesis completo y ver toda la teología que se encuentra allí. Hay tremenda teología en capítulo 5, versos 6 al 12. No vamos a poder ver todo eso, pero en nuestro tiempo deseo ver tres puntos en el bosquejo, haciendo tres preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién da testimonio? ¿Y quién tiene vida eterna? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién da testimonio? ¿Y quién tiene vida eterna? En la carta, Juan describe que hay dos tipos de personas en la iglesia. En el capítulo 3, versículo 10, dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, en las iglesias, y posiblemente en esta iglesia, si usted no ha venido a creer en el Señor Jesucristo, no se ha arrepentido, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra, usted es un hijo del diablo. Yo sé que son palabras fuertes. Juan 8:44 dice eso. Dice que tú eres de tu padre Satanás y la voluntad de él es la que quieres hacer. Al distinguir entre los dos tipos, el creyente se asegura de su salvación y el falso se identifica. Y ese es el propósito de hoy, que los creyentes en esta congregación se aseguren que su certeza se multiplique, que se llenen de gozo sabiendo en quién han creído. Y el que no es creyente, que se identifique no tanto por nosotros, esa no es la meta, decir, oh, tú no eres. Esa no es la meta. Que la persona que esté escuchando y sabe que no ha venido a los pies de Jesucristo diga, yo soy ese. Yo soy esa persona. ¿Quieres saber quién es el verdadero cristiano y quién no? ¿Quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Primera de Juan aclara eso. También acuérdense de eso. ¿Quién es creyente? ¿Quién es no? ¿Cómo sé si soy creyente? Primera de Juan. Yo desde muy joven aprendí eso. No me acuerdo qué hermano me enseñó eso, pero me dijo, ¿quieres venir al Señor? Lee el Evangelio de Juan para que conozcas a Cristo. ¿Quieres saber si has venido al Señor? Lee Primera de Juan para saber si lo conoces, si has creído lo que dice el Evangelio de Juan. Y en esta carta presenta una serie de preguntas, pruebas doctrinales, la prueba moral y las pruebas sociales. Las pruebas doctrinales, la prueba moral y las pruebas sociales. La prueba doctrinal es simplemente qué es tu cristología, qué entiendes y qué crees sobre la naturaleza, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esa es la cristología. ¿Qué entiendes? Es una de las pruebas principales en la carta. ¿Quieres saber si eres creyente? ¿En qué Cristo crees? ¿En el Cristo de las Escrituras? ¿O en el Cristo de los protonósticos? Porque siguen siendo gnósticos, siguen siendo gente que odia a Dios, a Cristo, ya lo leímos. Otra prueba son las pruebas morales. ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Cuál es el patrón de tu vida con respecto a la obediencia? ¿Tu vida demuestra que amas la justicia y odias el pecado? ¿Te esfuerzas por amar y guardar los mandamientos de Dios en lugar de amar al mundo? ¿Se reconoce usted en eso? No perfectamente, pero usted dice, sí, sí. Mi relación con el pecado es estar en guerra con él, como Romanos 7 dice. Odio mi pecado. Y cuando peco, me caigo en arrepentimiento delante de mi Señor Jesucristo, porque sé que se ha quebrado cierta comunión con él. Él no puede estar donde está el pecado y yo no puedo estar con mi pecado donde está Él. y hay una separación, no eterna, no condenación eterna, pero hay una separación como el hijo con el padre. Nunca para de ser mi hijo, aunque peque contra mí, nunca. Pero sí hay una separación. No hay ese abrazo cercas. Por eso David decía, regrésame el gozo de mi salvación. Regrésame, eso es lo que estoy hablando. ¿Usted pasa por eso? Si pasa por eso, es porque ama al Señor y es creyente. Y esa es su relación con el pecado, la odia y ama lo justo. La otra prueba es una prueba social. ¿Hay verdaderamente evidencias en su vida que ha nacido de nuevo? ¿Hay prueba viviente de que amas al Padre y al Hijo? Y si usted dice que sí, amo al Padre y amo al Hijo, entonces pregúntese esto. ¿Amo a mi hermano? ¿Amo a la iglesia? Son mis hermanos. ¿Los amo como amo a Cristo y al Padre? Juan pregunta esas preguntas duras en esta epístola. Estas son las pruebas que distinguen al que tiene comunión con Él y camina en la luz, y al que miente y camina en las tinieblas. Aquí Juan, en la porción que vamos a ver, nos hace otra prueba, una prueba doctrinal sobre la naturaleza y la persona del Señor Jesucristo. Y si tienen sus Biblias, por favor, vayan a nuestro texto. Es Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Y dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy por todo el mundo, muchas personas, y se escucha bastante, que dicen, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es amor. Dios te bendiga. Y sí, hermanos, sí es bueno. Sí es amor. Y sí bendice. Pero el problema está en que estas expresiones se hacen por creyentes y no creyentes también, de Dios, un Dios genérico. Quita lo lindo, cuando vemos eso, quita lo precioso de una expresión como esa. Si alguien que de verdad está en Cristo dice, Dios es amor, Dios es bueno, que Dios te bendiga, lo recibimos como alabanza hacia el Señor, buena. Pero cuando el mundo lo dice, la significancia de esas cosas se hacen livianas. También es muy raro si yo salgo y digo esas cosas que alguien se sienta incómodo. Yo salgo y digo, Dios es bueno. Mucha gente me va a decir, tienes razón, Dios es bueno, tengo un trabajo muy bueno, tengo un carro muy bueno, tengo una esposa muy linda, tengo una casa muy bonita, Dios es bueno. Ya, van a estar de acuerdo conmigo. No va a haber mucha confrontación allí. Pero qué diferente si hablamos del Señor Jesucristo y afirmamos que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Y afirmas que Él es Dios y Él es el Hijo de Dios. Ya. Allí vas a tener la pelea del mundo y el odio del mundo. Así como dijo él, me han odiado. Si te odian a ti, es porque me han odiado a mí primero. Esto nos trae a nuestro primer punto. ¿Quién es Jesucristo? Y lo leímos en el versículo 6. Empieza Juan diciendo, este es. Esas dos palabras son sumamente importantes. La manera en que Juan abre es importante. Y no quiero que se nos pase. Desde el principio vemos la declaración inicial, este es. El único, este es lo que quiere decir, dando exclusividad a Jesucristo en relación con el resto del texto que leímos, el del 6 al 12. Este es. Es decir, Juan usa aquí, diciendo este es, el artículo definido singular. Es decir, este es solamente, no hay otro. En inglés literalmente dice, este es el uno. This is the one. El uno. No deje espacio para que usted pueda poner otra persona en el resto de estos textos. En otras palabras, este, refiriéndose a Jesucristo, es el único. Es importante porque no hay otro que tiene el testimonio que sigue. El testimonio que vamos a ver solamente se aplica exclusivamente a este. Este es. Las siguientes palabras en el versículo 6 es, este es el que vino. También tiene una significancia tremenda. Aquí se describe a Jesucristo como el único que vino. Esta es la afirmación de que no hay otro que vino del cielo, del Padre. En Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 16:28, la segunda parte, dice, salí del Padre y he venido al mundo. De esto debemos entender, hermanos, que este único que vino se refiere a la persona de Jesucristo, eternamente existente. Cristo no empezó a su nacimiento. Él siempre existió con el Padre. Es el Hijo unigénito de Dios, definido como el Verbo en Juan 1:1. Y ustedes lo han escuchado muchas veces, pero se aplica perfectamente aquí. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Habla de su deidad como Dios y su humanidad. Es Dios todopoderoso, es divino, la misma esencia, la misma naturaleza que Dios, existiendo eternamente. Y aquí, en Juan 1:14, añadiéndose la naturaleza humana. En el primer capítulo de Primera de Juan, versículo 1 al 2, se los vuelvo a leer, porque es lindo verlo otra vez en el contexto de lo que leímos en Juan 1:1 y Juan 1:14. Dice, lo que era desde el principio, allí, la mente se debe de conectar inmediatamente lo que leímos en Juan 1:1 y en 1:14. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y lo que hemos y lo que nuestras manos hemos tocado acerca del Verbo de vida. Y la vida fue revelada y nosotros hemos visto y testificado y anunciado la vida eterna que estaba con el Padre y se nos fue revelada. Esas dos porciones de texto están así. Es el mismo autor, sabemos que es el Espíritu Santo, superentendiendo lo que escribió el apóstol Juan. el mismo actor, por eso suena muy, muy parecido que lo que leímos en el primer capítulo de Juan. El versículo de Juan 3:16, que ustedes lo deben de conocer de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En ese hecho del Padre de dar a su Hijo, es que su Hijo ya existía en eternidad. No tiene principio ni fin. Y vino a la tierra. El Padre nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios. En nuestro texto, nomás del versículo 5 al versículo 12, lo dice 6 veces. En el 9 dice, Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. En el 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. En el 11 dice, la vida eterna está en su Hijo. En el 12 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y también incluyo el versículo 5. Dice, no está en nuestro texto que vamos a estudiar, pero mire qué lindo, el capítulo 5, versículo 5 dice, ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la meta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Se acuerda del primer punto? Es la primera pregunta que queremos contestar. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. Es el Cristo, es Jesucristo. Porque sin eso, no hay cristianismo. No hay salvación. No hay iglesia. De esto tenemos que estar seguros, hermanos. Tenemos que tener una convicción dogmática. Hay ciertas cosas que podemos tener diferentes opiniones, la escatología, los últimos tiempos. Pueden ver ciertas, podemos estar en diferentes posiciones del cerco. Y eso no nos debe de dividir, hermanos. No nos debe de dividir. Pero en la persona del Señor Jesucristo, no. No, tenemos que ser dogmático en nuestra cristología. Tenemos que ser. Es sumamente importante. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo prueban las Escrituras. Y es el Dios encarnado. Nuestro segundo punto nos debe ayudar y nos debe de asegurar más del primer punto. Estamos leyendo que Jesús es el Cristo. Jesús es Dios en carne. Jesús es el Hijo de Dios. Y el segundo punto es, ¿quién da testimonio de esto? Eso es importante. Si yo voy a la corte, y se me acusa de algo falso, y yo llevo testimonios válidos, gente válida, y ellos pueden dar un testimonio y declarar que soy inocente de los cargos que se vinieron hacia mí, eso lo acepta la ley de aquí. A veces, puede haber cosas curiosas, pero regularmente y generalmente, eso es como está la ley establecida. Entonces, muy importante, ¿quién da testigo de esto? Y aquí dice, en las siguientes palabras en el versículo 6, dice, mediante agua y sangre. Al leer esto, puede que no parezca, que nos parezca una expresión poquito extraña, poquito rara, y así es. Si la Biblia no lo explicara, sí es extraño, sí es poquito curioso. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que este es el que vino por medio de agua y de sangre? Esto se relaciona con el testimonio divino del Padre acerca del Hijo. El Padre es el que está dando testimonio del Hijo. En el agua y en la sangre. Y ahorita lo vemos. El agua se refiere a los detalles sobre el bautismo del Señor Jesucristo. Si se recuerdan, esto fue el inicio de su ministerio terrenal. Y la sangre habla de los acontecimientos que sucedieron en la crucifixión de nuestro Señor. El agua del bautismo, la sangre de la crucifixión. Y ahí es donde se cumple y es la culminación del ministerio terrenal. El agua, el bautismo, el principio del ministerio terrenal de Cristo. la crucifixión, lo último del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Vayan a Mateo 3, 16 y 17. Guarden su lugar allí en Primera de Juan, capítulo 5, y vayan a Mateo 3. Y también vamos a ver Mateo 27, pero primero Mateo 3, del 16 al 17, para ver el bautismo y cómo el Padre da testimonio en el bautismo. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, aquí está el testimonio, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Perfecto testimonio del Dios eterno, de su Hijo, el Dios encarnado. ¿Entendieron esta declaración del Padre? Como este es Dios, el Hijo, quien tengo complacencia, la misma naturaleza, misma esencia, plena igualdad con Dios. Los judíos entendían esto porque habían leído del Hijo de Dios y del Cristo encarnado. Este testimonio del Padre es absolutamente exclusivo a Cristo. Recuérdense que habían otros que se habían bautizado antes del Señor Jesucristo. Y este testimonio no se les dio a ellos. No se les dio. Este testimonio es exclusivo al Señor Jesucristo. Él es el Hijo unigénito. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y luego tenemos el testimonio del Padre también en la crucifixión, Mateo 27, quiero leer el versículo 45 y luego bajamos los ojos poco al 50 y 52. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo obscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ese es un evento fenómeno. Piénselo. Toda la tierra. Yo no creo que estaba hablando de toda la tierra inmediata allí. Está hablando de la tierra toda, completa. Una oscuridad global. Tremendo evento. Fenomenal. Gracias, hermana. No pasa, no hay explicación natural para algo así. 50 y 52. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se separaron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¡Wow! Tremendo, tremendo. El velo, terremoto, y muertos resucitados en el evento de la crucifixión. Testimonio del Padre. Nomás el Padre, Dios, puede dar ese testimonio. No hay otra explicación. Imposible. Estos son eventos asombrosos, extraordinarios, sobrenaturales, que solo Dios el Padre podía hacer para autentificar que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Y aún otros estaban allí. Leemos en el versículo 54, si lo lee, estaban allí y vieron estas cosas y también testificaron. Dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. Vieron todo. La oscuridad, el terremoto, el velo y los sepulcros. Imagínese estar allí. Dice, Y se asustaron mucho y dijeron, en verdad este es el Hijo de Dios. Y aunque el testimonio del centurión y los que estaban allí fue apoyo, por eso está escrito aquí en la palabra, no hay mayor testimonio del Señor Jesucristo que el testimonio del Padre. Está bien, está escrito, porque también el humano lo percibió y nos da un relato de eso. Pero el testimonio más fuerte no fue del centurión. El testimonio más fuerte fue del Señor Dios, Dios el Padre, que creó, que hizo todas esas cosas para dar testimonio de su Hijo. Y luego seguimos en el versículo 6, y dice, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Ya hemos visto que lo que quiso decir Juan con el agua y con la sangre, ya lo vimos, el bautismo y la crucifixión, pero ¿por qué ahora parece que se vuelve a repetir? Otra vez, está curioso, si no lo vemos más profundo, no estamos acostumbrados a hablar así. Vino con el agua y sangre, y no solo con el agua, pero también con la sangre. Pero ya dijiste, Juan, que con agua y sangre. Tiene que ver con el ataque herético por parte de los falsos maestros en relación con Jesucristo. Estaban enseñando que el hombre Jesús, ¿se acuerda que hablamos de eso? El hombre Jesús no era el Cristo, era solamente un hombre. Y el Espíritu del Cristo había venido sobre él al momento de su bautismo. Que el Espíritu había permanecido con él durante su ministerio y lo había abandonado antes de la crucifixión. Esa era la herejía y es por eso que Juan volvió a repetir esto. Lo que dice Juan es contrario a esto y combate directamente estas enseñanzas. Vemos que el Padre afirma quién es Jesús, testificando del agua y la sangre. Pero a causa de estas enseñanzas y los engañadores, Juan debe volver y vuelve a subrayar. Es como cuando usted ve algo de importancia, lo lee y luego regresa a él y dice, no, voy a tomar mi marcador amarillo o verde y voy a subrayar aquí, porque es de sumamente importancia. El ataque sobre la iglesia estaba atacando la persona de Cristo y el testimonio del Padre ya lo vimos, pero lo subraya para que nosotros le pongamos atención, hace reénfasis para nosotros. No solo en su bautismo, pero también en su bautismo y en su crucifixión. Los ata juntos. En lugar de nomás decir el agua y la sangre. ¿Entendieron? Si estuviera aquí Juan. El agua y la sangre. ¿Entendieron? No solo el agua, sino también el agua y la sangre. Vuelve a reenfatizar. El Señor Jesucristo se identificó con nosotros, con nuestros pecados en su bautismo. Y Él trató con nuestros pecados en su crucifixión. Si solo hay una verdad, hermanos, que se lleven ahora, y solo hay una, que sé que los mensajes son largos y a veces están los detalles y mi inglés, digo, mi español no está muy bueno, está poquito oxidado, no lo practico mucho, perdónenme por eso. Pero si se llevan una verdad, llévense que Jesús es el único Hijo verdadero de Dios. Él es el Cristo, Él es el Dios hombre. El Padre y el Padre dio testigo de esta verdad en su bautismo y en su crucifixión. A Juan le preocupaba establecer esto, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador. Juan se ocupaba aquí de dar a los cristianos esperanza, seguridad, certeza en su salvación, recordándoles que Dios ha dado testimonio de su Hijo Jesucristo. Este es en quien debemos creer para ser salvos, hermanos. Este es Jesucristo, el que ha cumplido la exigencia de la ley para todo pecador. Solo Él ha cumplido eso. Este es Jesucristo, el que ha venido y ha vivido una vida perfecta en su humanidad. Y esa justicia, esa vida perfecta, se nos imputa a nosotros cuando creemos. La palabra no dice, nomás los perdonados entrarán al reino. No dice eso. ¿Qué dice? Los justos. Aunque me perdone el Señor, no soy justo. no puedo ser justo si lo más creer en Jesús, lo más nos diera perdón, no es bastante, porque la palabra requiere justo. Y yo no viví justo, y usted no vive justo, y yo no vivo justo, pero él sí vivió una vida perfecta. Entonces, en la sustitución, él toma nuestro pecado, paga lo que requiere la ley, muere como requiere la ley, pero también hay otra sustitución. La vida justa de él se aplica a mí y a ustedes y a todo quien cree. Para que cuando nos paremos delante del Padre, él nos ve vestidos con la justicia del Señor Jesucristo y sin pecado. Preciosa salvación, precioso. Y al fin del versículo 6 y el versículo 7 y 8, dice, el Espíritu, quien da el testimonio, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Y el 7 y 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y los tres concuerdan. Juan le recuerda a los creyentes que Dios es uno. Eres el Dios trino, es un Dios, pero es el Dios trino, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres dan testimonio en el cielo. Es lo que dice. Un poquito confuso, yo sé, porque dicen, pero Jesús está aquí en la tierra. ¿Cómo puede estar el Verbo en el cielo? Hermano, no tengo tiempo para explicar todas esas cosas, pero sí lo dice. Sí lo dice. Tomen esa tarea personalmente y háganla, si quieren saberlo. Igualmente, los tres dan testimonio aquí en la tierra, relativo a Jesucristo como el Hijo Dios. Está relacionado con un Dios, tres personas, hermano. Un Dios, tres personas. Cristo viene al mundo, pero Dios nunca para de estar en el cielo. Y si Cristo es Dios, el Verbo está en el cielo, y el Verbo se hizo carne. ¿Milagroso? ¡Ya! ¡Ese es Cristo! ¡Ese es Cristo! No es nomás un humano. Son cosas preciosas que pasan de nuestro entendimiento, pero son verdad. Son verdad y las debemos de creer como verdad. ¿Y cómo creemos esto? Esto es por medio del Espíritu Santo. El versículo 6 dice, el Espíritu quien da testimonio es el que da testimonio. Es el Espíritu quien da testimonio porque el Espíritu es verdad. No más el agua, la agua y la sangre, sino el Espíritu. Las Escrituras afirman que el Padre es verdad y el Hijo es verdad. Juan 17 y 17, Cristo está orando y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Llamándole al Padre verdad, que la palabra del Padre es verdad, quiere decir que Él es verdad. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El agua y la sangre son testimonio del Padre externos. El testimonio del Espíritu es un testimonio interno. ¿Me oyeron? El testimonio del Padre en el agua, en el bautismo y en la crucifixión y los eventos que vimos ahorita en Mateo, son testimonios externos. Pero el testimonio que da el Espíritu Santo es interno. El testimonio externo puede ser el oír una predicación o leer la Biblia o oír el Evangelio o estar presente como los que estuvieron allí en el bautismo y en la crucifixión. El testimonio del Espíritu Santo es una obra interna, sobrenatural, donde Él toma el mensaje externo, escuchado o leído, y testifica al corazón y a la mente de la persona que ese mensaje externo es verdad. Si usted es creyente hoy, esto es lo que Dios hizo en su vida. Usted escuchó el mensaje por medio de un evangelista o leyó la palabra. Tuvo que pasar eso. Escuchen esto. Sin el testimonio del Espíritu Santo interno, uno no puede ser salvo. Pero tampoco sin el testimonio externo. Tiene que existir el evangelio predicado o la palabra leída. El mensaje de Dios, del pecador, de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. Tiene que existir ese mensaje. El Espíritu Santo capta ese mensaje y lo hace verdad en nuestra alma. Nos convence que es verdad. El Espíritu Santo dio testimonio al corazón que este mensaje del Evangelio es verdad si usted ha creído. Esto lo vimos en el versículo 54, lo que pasó con el cinturón. De seguramente él había oído mensajes del Señor Jesucristo. No pudo decir, este es el Hijo de Dios, porque allí no se estaba predicando ese mensaje. No se estaba predicando que él era el Hijo de Dios. Nadie estaba enseñando allí, nomás estaba crucificando. Entonces, ¿de dónde sacó el centurión el decir, este en verdad era el Hijo de Dios? Había oído el mensaje, maybe había revelado contra el mensaje, no lo había creído. Pero a ese punto, el Espíritu Santo dio testimonio adentro del corazón del centurión y los que estaban allí. Por eso pudo decir, en verdad, este es el Hijo de Dios. Allí habían muchos que vieron estas cosas, hermanos. La palabra no dice que muchos creyeron en Dios. Maybe muchos oyeron, igual que el centurión. Y muchos estaban allí en la crucifixión. Pero no muchos testificaron que este en verdad era el Hijo de Dios. No muchos, nomás el centurión y los que estaban con él. Las Escrituras nos dicen que para creer tiene uno que oír, pero para la salvación tiene uno que creer con el corazón. Esto es lo opuesto a creer solamente con el intelecto. El intelecto capta lo externo, pero el Espíritu Santo convence el corazón que lo externo es verdad. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien se les predique? Y el versículo 10 en el mismo capítulo dice, porque con el corazón se cree para justicia. So hay predicación externa y creencia del corazón, lo adentro, y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Estoy seguro que el centurión había escuchado ya el mensaje del Evangelio. Lo mismo con la iglesia a la cual esta carta fue dirigida. Ya habían escuchado el Evangelio. Lo vemos en el versículo 2 del primer capítulo donde dice, damos testimonio y anunciamos la vida eterna, les dice Juan. El Espíritu tiene que testificar eternamente para que uno pueda creer con el corazón. Así es como testifica el Espíritu. El apóstol presenta este testimonio del Hijo de Dios como evidencia sólida del cielo sobre quién es Jesucristo. Tanto el Padre como el Espíritu dan testimonio del Hijo, y el Padre y el Espíritu están de acuerdo, es lo que leímos. Quizás Juan tenía en mente Deuteronomio 19:15, ¿se acuerdan donde dice, un asunto se establece por la boca de dos o tres? Posiblemente. El propósito de Juan hacia la iglesia se aplica también a nosotros hoy. Es para que no exista ninguna duda sobre la persona del Señor Jesucristo. El Espíritu innegablemente testifica en el corazón. Y el Padre testifica por el agua y la sangre, y estos tres son uno. Esto solidifica que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, como verdad absoluta. Hechos 5:31 y 32 dice, Él es aquel a quien Dios exaltó a su diestra como el príncipe y salvador para conceder a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a los que le obedecen. El apóstol Juan captura todo esto en un solo versículo. Es costumbre de Juan escribir de una manera, se llama circular. Aclara una verdad y luego vuelve a circular de nuevo y a enfatizar esa misma verdad. Ya lo vimos cuando explicamos por el agua y la sangre, y no solo por el agua, sino por la sangre. Lo hace mucho así, y aquí todo lo que estamos aprendiendo y viendo lo vuelve a decir en un solo versículo. Juntando el testimonio escrito o predicado y el testimonio del Espíritu Santo, Juan escribe lo siguiente. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, eso puede ser el evangelista. Eso puede ser hasta el que escribió la Biblia. Sabemos que el Espíritu Santo fue el autor divino de la Biblia, superentendiendo todo lo que escribían los instrumentos humanos de la palabra. Sabemos eso, pero sí podemos decir que la Biblia, que esta epístola fue escrita por Juan, porque tiene dual authorship, tiene autores duales, el divino y el humano, ¿verdad? Entonces dice, si recibimos el testimonio de los hombres, y luego dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. No solamente con las cosas externales que ya vimos en Mateo, sino también Dios, el Espíritu Santo, dando testimonio dentro del corazón. Aquí está resumiendo Él en el versículo 9 todo lo que vimos del versículo 6 al 9. El testimonio del hombre es lo predicado o lo escrito. Y si lo recibimos, el testimonio de Dios es mayor, porque el testimonio de Dios es lo que hace que el testimonio externo del hombre tenga efecto en el interior. Pero, si lo cree, no estamos hablando de la generación, estamos hablando de la persona que oye el Evangelio y puede estar en una iglesia por años y el Espíritu Santo lo convence que es verdad. Y de todos modos lo niega. De todos modos lo niega. Hay un cierto convencimiento. No ha creído, pero sabe que es verdad. Y no lo puede negar. Otra vez, no estoy hablando del acto o la obra del Espíritu Santo en regeneración. Claro que no. Cuando regenera al muerto, el muerto va a creer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el Espíritu testifica que el mensaje externo es verdad. Y sí pasa, porque está en los últimos versos de nuestro texto. Allí está. Aquí es donde vamos al último punto. ¿Quién tiene la vida eterna? Y es el versículo 10 y 12 del capítulo 5. Aquí Juan nos presenta esperanza eterna y una advertencia. Presenta una certeza para el creyente y una advertencia seria para el no creyente. El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testigo en sí mismo. Algunos llaman a esto la certeza eterna, la certeza eterna de tener salvación. El que ha creído el testimonio de Dios cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el sacrificio perfecto prometido por Dios para la salvación del mundo. El que cree eso tiene el testimonio en sí mismo. El mismo testimonio del Espíritu Santo lo tiene. Esto es seguridad eterna. De nuevo, esto es la obra del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:16 lo dice de esta manera. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Cuál es la conexión entre saber que somos hijos de Dios y creer el testimonio de Dios acerca de Jesucristo? Para llegar verdaderamente a conocer a Dios, para llegar a ser su hijo y no solamente una criatura de Dios. La deuda y el castigo de nuestros pecados tiene que ser pagada. Esto solo se puede lograr arrepintiéndonos y creyendo por fe en el Hijo de Dios como el Mesías y como el Cristo. Si crees a Dios respecto a su Hijo, es porque el testimonio está en vosotros y esa es la obra del Espíritu Santo. Lo crees porque el Espíritu te ha convencido en el interior del mensaje que oíste en el exterior. Confía y cree totalmente en este testimonio. El testimonio que les ha dado el Espíritu Santo a ustedes, hermanos, y a mí, y el mensaje que hemos leído en la palabra, no nomás hoy, pero durante toda nuestra vida y nuestro tiempo de caminar con el Señor, afírmese en eso. Créalo diariamente, piense en eso y dele gracias al Espíritu Santo por darle esa verdad y ponerle esa verdad y aclararle esa verdad en su mente. Es precioso hacer eso. Yo no lo hago muchas veces, hermanos. No oro y le doy gracias al Espíritu Santo y debo de hacerlo. Debo de hacerlo. No debemos de dejarlo en un lado. Es una obra preciosa que Él sigue haciendo y Él toma residencia dentro de nuestra alma cuando venimos al Señor. ¡Qué precioso! Hay algunos que dicen conocer a Dios y amar a Dios, pero no creen lo que dice la palabra sobre el Señor Jesucristo. Juan muestra que esto es imposible, porque es Dios mismo que da testimonio de quién es su glorioso Hijo. Es imposible, imposible que uno diga, yo amo a Dios, conozco a Dios. ¿Eres cristiano? No, no creo en Cristo. Es imposible, Él no conoce al Dios verdadero, Él no conoce al Padre del Señor Jesucristo. Imposible, porque el Espíritu Santo se encarga de convencer a la persona en lo interior de estas cosas. No creer en el testimonio de Dios es estar en guerra contra Dios mismo. Porque el que no cree en el testimonio de Dios, ¿qué dice el texto? Dice, hace a Dios un mentiroso. En el versículo 10 continúa diciendo de esta manera, el que no cree a Dios, hace a Dios. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y ahora llegamos al versículo 11 y al 12. El testimonio dice esto, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí nos recuerda nuevamente del testimonio de Dios y nos da las consecuencias directas de creer y no creer. Así que no vamos a dedicar mucho tiempo a estos versículos porque el apóstol Juan los escribe muy, muy claros y están explícitos. Dice, el testimonio es este, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El testimonio de Dios es este, hermanos, que Dios testifica de su Hijo. Dios es el único que nos ha dado la vida eterna y nos la da en su Hijo, pero la salvación viene de Dios por medio de su Hijo. Jonás 2:9 dice, la salvación viene del Señor. Salmos 3:8 dice, la salvación es del Señor. Salmos 62:1-2 dice, mi alma espera en silencio a Dios. De Él es mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Esta vida eterna que solo Dios ha dado está solamente en su Hijo. Otra vez, capítulo 1, versículo 1, se refiere al Señor Jesucristo como el Verbo de vida. El versículo 2 del mismo capítulo, del primer capítulo de esta carta, dice la vida o la vida eterna cuando habla del Señor Jesucristo. La vida eterna está exclusivamente en el Hijo de Dios, porque su Hijo es completamente Dios y completamente hombre, el Cristo profetizado, el Salvador del mundo prometido, el Dios hombre. Es Dios y hombre. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Romanos 6:23, si lo conocen, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador también entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. El versículo 12 termina nuestro pasaje con dos tipos de personas, el que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. Las consecuencias son evidentes. Sin embargo, una declaración es hermosa y está llena de esperanza y promesa divina para el creyente El que tiene el Hijo tiene la vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, vida eterna con Dios. Y la otra declaración es terrorífica, con promesas de condenación eterna. Dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es castigo eterno. Quizás hay alguien aquí, hermanos, que ha escuchado la palabra por muchos años o ha leído la palabra por mucho tiempo, ha escuchado el Evangelio por alguien de la iglesia o por su familia. Y el testimonio del Espíritu Santo lo ha experimentado. Sabe que es verdad. No lo puede negar. Y sigue viniendo, y sigue escuchando, y sigue oyendo, y sigue experimentando el testimonio del Espíritu Santo dentro de él, que es verdad. Pero si no cree, si usted es esa persona hoy, y no cree en el Señor Jesucristo y no viene a Él con un corazón arrepentido, usted está en guerra con Él y lo está haciendo a Dios un mentiroso, un mentiroso. Usted está diciendo con su corazón, no con su boca, tú eres un mentiroso y el testimonio que tú me estás poniendo en mi alma, que esto es verdad, es una mentira. Usted sigue en rebelión contra Él. Yo le ruego en esta mañana que no siga así. Que hoy mismo se arrepienta y que crea en Dios para que sea salvo. Si usted es esa persona y quiere hablar más conmigo, puede hablar después del servicio. Yo estoy dispuesto a quedarme aquí, a hablar con usted y se encuentra usted en esa posición. Y para los que estamos en el Señor Jesucristo, como la iglesia que recibió esta carta, hermanos, anímense. El testimonio que el Padre da del Hijo es precioso, es seguro, y es lindo y es obvio, y lo hemos visto en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre Dios, te damos tantas gracias por la verdad y la claridad de tu Escritura. Te damos gracias por el testimonio que hemos visto en el bautismo y en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y también te damos gracias, Espíritu Santo, por el testimonio dentro de nuestros corazones, que lo abrazamos como verdad, lo amamos y confiamos en Él, en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir de una manera que refleje esta verdad que tenemos en nuestra alma, Señor. Te pedimos, Padre, que al estar escuchando esta enseñanza de tu palabra, fue de alabanza para ti, Señor, confiando en ti, siempre, Padre. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.